Onda Media 999.
COPE Madrid. Línea Editorial.
Cadena COPE.
Desde que personas próximas a la órbita socialista han comenzado a tener problemas con la justicia, se ha hecho habitual que miembros del gobierno critiquen públicamente algunas resoluciones judiciales. Hoy mismo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha permitido señalar que no existe base probatoria que justifique el auto del magistrado que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos. En términos muy semejantes se ha expresado el ministro del Interior, Grande Marlaska, que ha cuestionado la fundamentación de la resolución judicial. Cualquier ciudadano puede tener una opinión sobre el desempeño concreto de un magistrado. Sin embargo, un pronunciamiento explícito del ministro de Justicia sobre un caso que afecta de forma directa a la presidencia del gobierno es una intolerable injerencia. Los delitos que se investigan en el Tribunal Supremo no solo afectan al fiscal general del Estado, sino que apuntan a una supuesta conexión que implicaría la Moncloa. Esta relación directa entre los intereses del ministro, los de su superior directo Pedro Sánchez y los de Álvaro García Ortiz hace que las palabras de Bolaños resulten aún más inaceptables en una democracia plena como es España. El poder político jamás debería intimidar al poder judicial y es un rasgo compartido por todos los populistas cargar contra la justicia o contra la prensa independiente. La deriva emprendida en los últimos meses por el PSOE vulnera fundamentos esenciales del Estado de Derecho y contradice la trayectoria que había mantenido desde la transición. Una conducta semejante es incompatible con el rigor que se espera de un partido de Estado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Buenos y frescos días. Las heladas continúan en el interior peninsular y en Mallorca. Ojo al viento en Baleares, costa del Mediterráneo, a la calima en el este de Canarias. Y la gente que se está abrigando como si viviera en Groenlandia. Bueno, la verdad que en algunos puntos, pues hombre, sí, la mañana es fresca. Vamos, 0 grados en Sevilla. Ustedes verán, 0 grados en Sevilla son 0 grados. Son. Pero por ahí hay bastantes temperaturas bajo cero. No le tengan miedo. No le tengan miedo, adelante. Que el día nos está esperando y las 6 de la mañana ya es una hora, ya es tarde para empezar a hacer cosas, ¿eh? Hay que estar ya en movimiento. Bueno, hay mucha noticia nacional, redundante en lo mismo, redundante en qué hace Puigdemont, qué hace los de Sumar, qué hace Pedro Sánchez, cómo está el frente judicial, pero desde luego hay una noticia internacional fundamental en la que el mundo tiene ahora mismo puestos los ojos, y es lo que ocurre en Israel y la Franja de Gaza, donde estaríamos a un paso para el alto el fuego. Cuidado que no es un acuerdo de paz, es el alto el fuego, algo precario, es simplemente que dejen de matarse. 15 meses de guerra, después de que es importante. Esto lo empezará Hamas asesinando a 1.200 israelíes y secuestrando a 200. Y después, en Gaza, que hayan muerto miles de personas. Hasta ahora no nos ponemos de acuerdo en las cifras porque las informaciones las da Hamas. Y bueno, claro, ahí. Pero bueno, la llegada de Trump a la Casa Blanca ha propiciado, Trump ha influido para que esto, este acuerdo, se produzca. ¿Y este acuerdo en qué consiste? En tres frases. La primera, liberar 33 rehenes israelíes a cambio de 30 presos palestinos cada uno, y por cada mujer soldado israelí 50 presos. ¿Ese cálculo cómo se hace? Pues miren, ese cálculo, lo que quieren que les diga. La segunda fase, a partir del 16º día de alto el fuego, se liberan más rehenes israelíes y el ejército israelí deja moverse a la población de la franja. Y la tercera, abordar cómo se gobernará la Franja de Gaza. Como sea, en fin, bueno, es un acuerdo que hay que celebrar. Hombre, que la gente deje de matarse, pues siempre es algo que hay que tener o que hay que celebrar. Ahora, que estamos ante un éxito de varios protagonistas. Uno, Anthony Blinken, que es lo mejor de la administración Biden. El balance de esa administración es discreto, salvo la solidez de Anthony Blinken. Qatar ha sido el anfitrión de las reuniones, ha mantenido contactos constantes con todas las partes, presionó a Hamas, los llegó a expulsar de Doha para mostrar su disgusto por la falta de flexibilidad de esa organización. Y luego Trump y el emir de Qatar han estado en contacto frecuente. Y también Egipto, que es vecino de Gaza y que no ha abierto en ningún momento su frontera con Gaza por temor a la infiltración de Hamas en su país. Miren, no olvidemos que el régimen del depuesto presidente Morsi, que falleció en prisión, era hermano ideológico de Hamas, hijos de la hermandad musulmana. Toda la negociación se ha hecho en coordinación permanente con la administración entrante, donde hay un importante fichaje de Trump, que es el senador Marco Rubio, de Florida, que es el futuro secretario de Estado. Nuestro corresponsal diplomático nos dice que sigue su sesión de confirmación ayer en el Senado de los Estados Unidos y que el senador Rubio estuvo de verdad magnífico en todas sus intervenciones. Los acontecimientos internacionales han favorecido el acuerdo. En primer lugar, la historia de Trump, que ha dicho durante toda su campaña que con él en el poder, el ataque del 7 de octubre, que es el que inicia todo esto, conviene no olvidarlo, jamás se habría producido. Trump le dejó muy claro a Netanyahu que después del 20 de enero no aceptaría la continuidad de las operaciones en Gaza ni en el Líbano. Cuidado, que también eso es muy, muy, muy importante. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Las cosas se están moviendo en Oriente Medio y esperemos que las primeras impresiones positivas que hemos tenido este año, en fin, hombre, se confirmen debidamente. Aquí en España, pues la política va a ser... La política española va a volver a ser muy catalana, ¿eh? Es uno de los grandes dramas del país. El cómo los separatistas catalanes han conseguido contaminar la política nacional para que el Congreso funcione igual que el Parlamento catalán, con iniciativas surrealistas, muchas de dudosa legalidad, votaciones sobre la bocina, amenazas, chantajes, todo eso. Pues hoy pondremos el ojo hasta el último segundo en la cuestión de confianza en la mesa del Congreso. Pues se supone que el PSOE va a imponer en la mesa que aquí no hay cuestión de confianza. O sea que Pedro Sánchez no pasa por el aro que le ha puesto Puigdemont. Porque esto de quedar al albur de los socios es exponerse demasiado. Pero eso no es tan fácil. Bueno, los de Sumar están ahí viendo a ver si les convence el rollo del PSOE o no. Hay una parte de la tropa de Yolanda Díaz que fantasea con votar hoy a favor de la cuestión de confianza. Pero bueno, el principal problema del PSOE es Puigdemont, que ahora amenaza, pero saben ustedes que Puigdemont va mucho de farol. Haré, 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 luego no hace nada. Como Puigdemont es un maestro del chantaje y del psicodrama político, tan catalán, ya les digo, mañana ha convocado a la prensa y podría juguetear con la idea de dejar caer a Sánchez. No le va a dejar caer, pero le va a hacer que no pueda sacar adelante ninguna iniciativa legislativa. Posiblemente esto es lo que dicen aquellos que conocen a Puigdemont, que es el que tiene la llave de todas las cosas, ¿no? ¿Qué le ofrecerá el PSOE? Pues miren, el desbrozado de la amnistía, yo qué sé, porque el comando Pumpido va a validar la amnistía por lo civil o por lo criminal. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues ha decidido recusar la mayoría sanchista al magistrado no sanchista, José María Macías, con los mismos argumentos que desestimó en su momento para no tener que recusar a dos magistrados izquierdistas, sanchistas. Si Macías opinó en su día contra la legalidad de la amnistía y dice Pumpido, ya no puede usted votar. El equilibrio estaba siete sanchistas, cinco no sanchistas. Juan Carlos Campos se apartó, porque era ministro de Sánchez, que impulsó los indultos, algo no va. Pero sin embargo no apartaron a Laura Díez, que fue alto cargo de la Moncloa, y sí podrá votar y manejar los tiempos de esos recursos. Y lo hacen con una argumentación tramposa, como es Pumpido. contradiciéndose ellos mismos. El Constitucional está colonizado y está al servicio de Sánchez y hará lo que a Sánchez le convenga. Y veremos si eso convence o no convence este regalito de quitar de medio al magistrado no sanchista Macías, convence o no convence a Puigdemont. Eso habrá que verlo. Pero habrá que ver esta mañana también más cosas que ya nos cuenta Ángela Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. El Partido Popular va a pedir que declare en el Senado, entre otras 13 personas, Jessica Rodríguez, la amiga especial de José Luis Ábalos. Lo hará en la comisión de investigación del caso Coldo para que aclare si presuntamente le pagó el alquiler de su piso cuando era pareja del exministro de Transportes, al que también acompañaba en viajes oficiales. Es noticia también la aduana de Melilla, que reabrió ayer sin anuncio oficial. Una furgoneta con electrodomésticos consiguió por fin cruzar a territorio marroquí después del fracaso del intento de apertura del miércoles pasado. El gobierno de Melilla critica la falta de información por parte del gobierno. A todo esto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha adelantado que quiere evitar que los directivos de los hospitales públicos puedan compatibilizar su trabajo en empresas privadas.
Amparándose en ese prestigio que al final da la sanidad pública, ¿no? El ser jefe de servicio de un hospital importante en la sanidad pública es lo que da prestigio. Bueno, pues de alguna manera queremos que esta doble dedicación se limite, porque creemos que el sistema sanitario merece que los profesionales estén dedicados, sobre todo aquellos que tienen labores de dirección.
Y además de seguir mirando a Oriente Próximo, miramos también a Estados Unidos. En California los incendios comienzan a ceder poco a poco, aún así las autoridades cifran ya en 25 los muertos y en 26 los desaparecidos. A pesar de la alerta roja que desaparece ya en gran parte de los condados de Los Ángeles, los fuertes vientos que han avivado los focos van a seguir soplando durante este jueves. Y en el partidazo de COPE, el Barça sigue este 2025 intratable. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. De goleada en goleada arranca el año el Barça, que anoche le endosó 5-1 al Betis con cinco goleadores distintos: Gavi, Koundé, Rafinha, Ferran y Lamine Yamal, para sellar su billete a cuartos de final. El Barça, que por cierto tiene prácticamente convencido a Ronald Araujo para que finalmente se quede en el equipo y no salga en este mercado de traspasos. También situamos al Atlético de Madrid, que también goleó 0-4 al Elche con la unidad B y con protagonismo de Sorloth en esos cuartos de final de la Copa del Rey. Y además, Pontevedra 0, Getafe 1, los de Bordalás acabaron el partido con 9 y Almería 2, Leganés 3. Con estos resultados, solo anotamos para el sorteo del próximo lunes equipos de primera división. Hoy resolvemos los octavos de final a las 7:30, tiempo de juego. Athletic Club de Bilbao, Osasuna y Real Sociedad Rayo Vallecano van a poner el broche a esta ronda. A las 9:30, Real Madrid y Celta. Y en el Abierto de Australia, hoy tan solo anotamos el partido de Carreño Busta de los españoles ante el norteamericano Ben Shelton, que acaba de perder doble 6-3, 6-7 y 6-4. Se despide el español del torneo de Australia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Por qué allí en Estados Unidos se sigue construyendo casas de madera si quedan destrozadas por las llamas o por un tornado? Mientras los salarios no suben apenas nada, el precio del alquiler se dispara en ciudades como Barcelona. Cuesta el doble que hace una década. Las lavadoras acaban siendo como el triángulo de las Bermudas. Desaparecen
totalmente
cosas.
Sí.
Y la alegría que te da cuando días después encuentras la pareja de ese calcetín perdido, el subido que te da.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Es un gran placer para nosotros anunciar que se ha llegado a un acuerdo sobre el intercambio de prisioneros y rehenes y anunciar un alto el fuego con la esperanza de alcanzar una tregua permanente entre las dos partes, así como permitir el acceso de una gran cantidad de ayuda humanitaria a los hermanos palestinos y a la Franja de Gaza.
El primer ministro de Qatar, uno de los países mediadores en el conflicto en Gaza, ha sido el encargado de anunciar una tregua entre Israel y Hamas en la Franja. Acuerdo que se ha celebrado así entre los palestinos que quedan en Gaza. Celebraciones también entre los familiares de los más de 200 israelíes que llevan secuestrados desde el pasado 7 de octubre de 2023. Desde los atentados que los terroristas de Hamas cometieron en Israel, dejando, además de esos 200 prisioneros, más de 1.200 muertos. Fue lo que desencadenó, de hecho, esta nueva guerra en Gaza. ¿Qué dice el acuerdo al que han llegado? Bueno, pues de momento se ha firmado una primera fase de esa tregua que entrará en vigor el domingo y que va a durar 6 semanas. Contempla la liberación, como explicaba Carlos Herrera hace un momento, de 33 de esos rehenes, los más vulnerables, mujeres, niños, personas mayores, enfermas. En el lado de Israel, el compromiso pasa por liberar a decenas de prisioneros palestinos. Saldrían de las cárceles israelíes, algunos incluso tienen delitos de sangre, pero en ningún caso los que fueron encarcelados por participar en aquellos atentados del 7 de octubre. Además, el gobierno de Netanyahu se compromete a retirarse gradualmente de la franja y a permitir que cada día entren allí al menos 600 camiones de ayuda humanitaria. El resumen lo hacía el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
Primero, se detienen los ataques, Israel retira sus fuerzas, los rehenes empiezan a ser liberados, los prisioneros salen de las cárceles israelíes y regresan a casa, y aumentamos la asistencia humanitaria a las personas que la necesitan desesperadamente. Todo eso sucede durante un periodo de 6 semanas, pero durante ese tiempo tenemos que negociar las bases para llegar a un alto el fuego permanente.
A todo esto, el gobierno de Netanyahu todavía tiene que dar el visto bueno a ese plan. Se va a reunir esta mañana, aunque se da por hecho que lo hará, a pesar incluso de que la parte más nacionalista se muestra, rechaza esa parte del plan. La comunidad internacional espera que este sea el primer paso hacia una paz permanente en la zona después de 15 meses de guerra, de 467 días, en los que además de esos más de 1.200 israelíes asesinados, han muerto unos 47.000 palestinos, según cálculos de las autoridades de la franja que controlan los terroristas de Hamas. La tregua, como digo, a falta de la última firma, entra en vigor el domingo. De momento, las bombas han seguido cayendo en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania, donde han muerto al menos 12 personas en el último día. El acuerdo se ha celebrado mucho también en Washington. La administración Biden ha trabajado mucho por conseguir ese alto el fuego y lo ha conseguido además a 5 días de que Biden deje la Casa Blanca.
No, ninguna administración ha ayudado tanto a Israel como la mía. Ninguna, absolutamente ninguna. Y creo que Bibi debería tenerlo presente y recordarlo.
Esto le decía a Netanyahu. Biden ha destacado además que su equipo ha trabajado conjuntamente con el de Trump para hablar con una sola voz. La guerra en Gaza ha marcado parte de la presidencia de Biden. Estados Unidos ha sido el principal aliado de Netanyahu, su principal proveedor de armas de Israel, así que Biden ha conseguido que la tregua en la franja marque también parte de su presidencia. Y de hecho ha sido también parte de su discurso de despedida como presidente de Estados Unidos. Corresponsal David Alandete.
God bless you all. Estas han sido las últimas palabras de Joe Biden como presidente en su discurso final a la nación desde el despacho oval. Con una frase cargada de emoción, se despidió diciendo: «Amo a América, ustedes también la aman. Que Dios bendiga a nuestras tropas. Gracias por este honor». Así culmina una presidencia de 4 años y más de medio siglo de trayectoria política. Es el mandatario de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Ha destacado en su discurso los logros de su administración, como la recuperación tras la pandemia o el apoyo a Ucrania frente a Rusia, además de reivindicar el alto el fuego logrado entre Israel y Hamas este mismo miércoles. En un mensaje llamativo, Biden ha expresado su deseo de éxito para su sucesor, Donald Trump, pero ha lanzado una advertencia sobre la concentración de poder en manos de empresarios extremadamente ricos, en referencia a Elon Musk y sus socios. Hoy, en Estados Unidos, está tomando forma una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que amenaza nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicos y la oportunidad justa para que todos progresen. Es un mensaje llamativo viniendo de un presidente de Estados Unidos en ejercicio del cargo. Ahora Biden va a permanecer en la Casa Blanca hasta el lunes, cuando entregará el poder a Donald Trump. Tras dejar la presidencia, planea retirarse con su familia a su residencia en Delaware.
Unos 2,5 millones de personas en España cobran el salario mínimo, 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas, que podrían pasar a ser 1.184 este 2025 o incluso un poco más.
Incluso me gustaría seguramente volar un poco más, pero como soy muy rigurosa, acepto escrupulosamente lo que ellos y ellas proponen. Creo que esta cifra de 700 euros más al año, además de proteger a las personas de la inflación media del 24, también lo que hace es mejorar su poder adquisitivo.
El comité al que el Gobierno encargó estudiar la subida del salario mínimo ha propuesto un aumento de entre 39 y 50 euros mensuales. La ministra de Trabajo se queda con esa parte alta de la horquilla, pero aún así no es suficiente para los sindicatos, que piden una subida mayor. Piden llegar hasta los 1.200 euros brutos. Victoria Ballesteros.
Los sindicatos quieren más, aseguraba Maricruz Vicente de Comisiones Obreras.
Seguimos planteando una subida salarial entre un 5 y un 6%. El salario mínimo para el año 2025 se tiene que situar más o menos en torno a los 1.200 euros.
La patronal estudiará la propuesta, pero ya ha dicho que esta nueva subida podría descuadrar la caja de muchos pequeños negocios, y aunque cada uno tira para un lado, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado que intentarán llegar a un acuerdo con todas las partes.
Estamos dispuestos a modular nuestra propia posición en aras a que el diálogo social respalde esta nueva subida.
2,5 millones de personas en España cobran el salario mínimo, según los cálculos del Ministerio de Trabajo, que ha fijado una nueva reunión con los agentes sociales el próximo 22 de enero.
Y los empresarios, como decía Victoria, van a estudiar la subida, pero avisan de que la capacidad de resistencia de muchos, sobre todo los que tienen una pyme, se acaba. Braulio tiene su empresa de reparto de bebidas en Burgos.
A mí ahora un obrero normal corriente me sale por 3.000 y pico euros al mes. Y impuestos, es que los impuestos ahora nos están comiendo. La seguridad social, todo lo que ha subido, todo, es que es una burrada. De gasoil, de todo. Tenemos un problema muy gordo. Si reducimos la jornada y encima eso, pues nos afecta muchísimo. Esto tiene que explotar por algún lado porque esto es imposible.
A todo esto, el Gobierno prepara cambios en el sistema que pretende proteger a las víctimas de violencia machista en España, llamado Biogen. De hecho, más que cambios, lo que prepara es un nuevo protocolo. El nuevo protocolo tendrá más en cuenta el entorno personal de las víctimas. Juan Baño.
La nueva plataforma informática Biogen 2 ha sido probada durante 7 meses en comisarías y cuarteles con el objetivo de reducir el riesgo de error a la hora de detectar, evaluar y proteger a la víctima. Una prioridad, según la comisaria Belén Crego, jefa del área de violencia de género.
Lo más importante es trasladar a la víctima la peligrosidad, porque hay veces que a lo mejor las víctimas no valoran o no se dan cuenta de la peligrosidad de ese agresor.
Se reducen de 5 a 4 los niveles de riesgo. A los casos activos e inactivos se incorpora un tercero, el supervisable, que aparentemente han decaído, pero a los que ahora se podrá prorrogar el control de entrada durante 3 meses más. Especial cuidado a los llamados casos de especial complejidad, con riesgo de homicidio, agresores persistentes o menores de por medio. Comisaria.
Un nuevo plan de seguridad personalizado, que además, donde hacemos una mención especial al entorno de la víctima, tan importante, lo que hemos denominado círculo de fortaleza, que incluye los familiares, la vecindad y las amistades más cercanas.
Se mejora la coordinación y la cooperación, un fallo recurrente que ha facilitado, dicen, más de un asesinato.
Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
Bueno, ¿con qué metemos hoy la pata?
¿Qué cree usted que es más difícil? ¿Que le toque la Lotería Nacional o los fondos europeos?
Hombre, los fondos europeos, clarísimo.
Pues la verdad es que tiene razón, ¿eh? Porque a tenor de los escasos, antiguos e incompletos datos existentes sobre el gasto, la gestión, los adjudicatarios y la utilidad de la millonada concedida a España desde Europa para desarrollar su famoso, ¿te acuerdas?, plan de resiliencia, ¿no? Bueno, pues tras la debacle económica provocada por la pandemia y coronavirus, pues debe ser así. Fíjate, hasta 145.000 millones de euros se adjudicaron a España, que recuerdas, la mitad eran en subvenciones a fondo perdido, la otra mitad en créditos a devolver, pero es que es prácticamente imposible seguir la pista de algo que empieza a parecerse, a ver si te acuerdas también, al famoso plan E de Zapatero, ¿verdad?
Ajá.
Esto que llenó España de frontones
y
rotondas.
Y
bueno, y dejó un agujero en las arcas, ¿eh? Bueno, pues es parecido, pero así, como a lo bestia. Porque los fondos Next Generation pueden ser aún peores, fíjate, a tenor de los pocos datos que se van conociendo. Es que es para llevarse las manos a la cabeza. Más del 50% de los fondos en 2024 acabaron en la propia administración pública, que es como poner un bar y ser tu cliente, ¿verdad? Bueno, el ritmo de ejecución es el peor de la Unión Europea, con apenas un 22% de lo previsto. Y el chorro de millones está valiendo, fíjate, más para rebajar la deuda pública y maquillarla que para cambiar el modelo productivo o incluso para financiar miles de viviendas. Otra vez lo prometió Pedro Sánchez a bombo y platillo en reiteradas ocasiones.
Quiero anunciarles que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Serán viviendas tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Lo haremos creando una nueva línea del ICO, dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos para financiar esta actuación.
¿Eh? Bueno, es que ni rastro de esa promesa, bueno, ni de ninguna otra. Los fondos europeos se están caracterizando por la torpeza en la adjudicación, la opacidad en los destinatarios y la inutilidad aparente de los beneficios. Entre sospechas más o menos fundadas sobre a quién y para qué le están llegando, que han activado las alarmas en no pocas ocasiones de la propia Unión Europea. ¿Te acuerdas que la responsable de esto se quejaba y decía, oiga, me tienen que ustedes que documentar en qué están haciendo con nuestra pasta? Bueno, Sánchez decidió centralizar la gestión de esta lluvia de millones, la mitad de las cuales hay que devolverlos, en la propia Moncloa, desechando la creación de una entidad o comisión que lo supervisara todo con una autoridad profesional e independiente, que ya sabes que es algo que se hicieron en otros países, ¿no? Que pusieron a un señor que sabía mucho de esto y le dijeron, encárguese usted, que nosotros le vamos dando trabajo. Bueno, pues este es el resultado, Herrera. Acabaremos debiendo mucho y la verdad es que no se sabe para qué.
Sí, vaya usted a saber.
Juega a la lotería, que es más seguro.
Sí, jueguen a la lotería, que bueno, y además eso deja siempre algo para los demás. Ahora, con permiso confidencial.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del boquerón. Porque solo hoy puedes llevarte el boquerón por 5,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿Quieres saber cómo van a tributar dividendos, acciones, bonos, fondos, seguros y planes de pensiones? Este sábado con el periódico Expansión, Guía Fiscal del Ahorro. Conozca cómo van a tributar los distintos productos de inversión. Diseñe su propia estrategia para rentabilizar sus ahorros y pagar menos a Hacienda. Con ejemplos prácticos. Este sábado acuda a su kiosco a por la Guía Fiscal del Ahorro gratis con el periódico Expansión.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 4270 o entra en integratix.com.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91 639 9407.
Gracias, Grupo Eneas.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Abre puertas a tu futuro con el Máster de Inglés Profesional de Vaughan. Más de 500 horas de formación para dominar el inglés en el mundo laboral. Comienza el 24 de febrero. GrupoVaughan.com.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Información confidencial, 6:30, 5:30 en Canarias. Carlos Dávila, buenos días.
Muy buenos días, Herrera. Buenos días.
Para empezar, me tienes que contar algo importante sobre los premios Convivencia de la Fundación Broseta.
Pues efectivamente, Manuel Broseta fue asesinado, recordáis, el 15 de enero de 1992, asesinado por ETA. Era un prestigioso, muy prestigiado catedrático de Derecho Mercantil de Valencia, que había actuado en momentos difíciles para la política española de entonces, como por ejemplo la redacción de la LOAPA. Le mató a ETA y a partir de ahí, pues entonces su hijo Manuel Broseta intentó al principio con poco éxito y luego ya con un éxito notable la instalación de una fundación que se llamó Manuel Broseta. Precisamente todos los años pues esta fundación ofrece un premio que se llama el Premio a la Convivencia. Pues bien, este año el jurado, presidido por Mariano Rajoy, se lo ha concedido al pueblo español y especialmente a los jóvenes por su dedicación y solidaridad en el combate contra la danza en Valencia. Pues bien, este premio se entregará el día 24 y lo recibirá el rey en representación de toda la solidaridad de España dedicada a la danza. Estará presente el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y va a ser un momento extraordinariamente importante porque será, yo creo que ya la enésima vez que el rey viaja a Valencia y se interesa y está con la gente que ha sufrido evidentemente algún problema y de damnificados con la danza. Me parece importante.
Una pregunta para encuadrarla en la situación política que vivimos ahora. ¿Qué hace Feijóo? ¿Cómo se relaciona con Junts? ¿Qué acciones prepara?
Tú has hecho la mili, ¿verdad? Pues sí, sí. ¿Te acuerdas que hay una situación en la mili que se llamaba situación de prevengan? Es decir, a ver lo que pasa que nosotros estamos prevenidos. Esa es la situación ahora mismo, es la misma la situación que cumple ahora mismo Feijóo y todo el Partido Popular. Yo les he visto a todos los puristas que dicen nosotros no somos como ellos, vamos a dejarnos desde situaciones difíciles, de situaciones provocativas. Estos están quedando en minoría en el Partido Popular y hay una línea mucho más dura, entre otras cosas, porque se teman que les puede estar madrugando una parte de la merienda Vox. Ya lo están haciendo así y van a hacer una oposición absolutamente dura, una determinación absoluta de llevarle al conocimiento del pueblo español la necesidad absolutamente imperiosa de que Sánchez se vaya de una vez. Va a haber acontecimientos, yo creo que hoy mismo está en Extremadura Feijóo y mañana viaja a Berlín para una reunión con el Partido Popular Europeo, que esto es noticia, va a celebrar su congreso otra vez en Valencia el próximo mes de mayo. Esta es la situación de Feijóo, que evidentemente está cambiando para endurecer mucho su oposición respecto a Vox y evidentemente también al Partido Socialista y más a Sánchez.
La pregunta del millón, ¿qué pasará hoy en la mesa del Congreso? ¿Cómo crees que están las negociaciones entre el PSOE y Junts, entre Suiza y Madrid?
Pues sabes que ha habido negociaciones durante todo el mes de diciembre y durante el mes de enero en Suiza, en una parte indeterminada de Suiza, y había una contraposición entre lo que se pactaba en Suiza. En Suiza los enviados especiales de Sánchez eran Zapatero y el impertinente Santos Ferran. Bueno, y por otra parte pues estaban allí pues Turull y compañía. Y entonces allí prácticamente Santos Ferran les ofrecía todo a cambio de que apoyaran los presupuestos, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, llegaban a Madrid y tanto Bolaños como Moreno decían, es como Montero, decían exactamente lo contrario. Por tanto, el Junts se siente absolutamente engañado. No va a apoyar los presupuestos, va a intentar hoy mismo, dentro de unas horas, que se apruebe la cuestión de confianza, cosa por la que no pasa Junts. El lunes hay bastantes reuniones y, en todo caso, Junts no aprobará el decreto de energético, se abstendrán las pensiones y la tributación de bancos. En todo caso, aunque no apruebe los presupuestos, no va a romper el partido, no va a romper el gobierno del Partido Socialista. Eso que lo vayan olvidando todos los españoles.
¿Cómo crees que saldrá el fiscal general García Ortiz del Tribunal Supremo el día 29?
Pues según me dicen, me reclaman gente muy importante del fiscal dentro del Tribunal Supremo, va a salir el día 29 con algo que se llama auto de incoación de procedimiento abreviado. O sea, para entendernos entre nosotros, los lejos de la justicia. O sea, procesamiento. Esto está, parece que ya la base para una futura acusación está perfectamente urdida por el magistrado Hurtado, que está sufriendo absolutamente todas las admoniciones habidas y por haber, incluso algunas violentas como la de ayer. No hay posibilidad de que haya una alternativa posible a esto. Esto es lo que va a ser. Hay un difícil entendimiento derivado de este asunto entre el Consejo del Poder Judicial para los nombramientos que tienen en estos momentos más prácticamente bloqueada la sanción.
Importante, ¿qué está ocurriendo tras la decisión del Constitucional de apartar al magistrado Macías de la sentencia sobre la amnistía?
Pues te lo voy a decir con toda claridad. Todo lo que pase de ahora en adelante, fundamentalmente en el mes de Sánchez, que se apruebe la amnistía por malversación, incluida entonces lo que le resulte al fugitivo, al forajido, debatirlo, todo va a favor de lo que le pide Sánchez. Y hay una cosa muy importante en lo que me hacía recaer un letrado del Tribunal Constitucional muy importante. Lo que está haciendo Bolaños y toda su gente es hacer todo de tal manera que los que vengan a continuación, si es que vienen alguna vez, no puedan cambiarlo de ninguna de las formas. Es decir, dejar articulado una situación que sea de imposible resolución en contra. Esto es muy importante.
Oye, periodistas, el arrebato de Sánchez y Europa, ¿eso qué es?
Bueno, pues yo solamente te lo digo de una forma absolutamente clara. Ya sabes que el Partido Socialista, cada vez que quiere ponerse un paraguas para soportar, para que las pedradas terminen rompiendo las varillas del paraguas, se refugia en lo que diga Europa. Mentira. En este caso es muy importante decir que tanto que los periodistas han sido siempre protegidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los que en un cierto momento llamaron perros guardianes del público. Es decir, gente que tiene, como nosotros, que tratar de producir actuaciones, decisiones, informaciones con arreglo a lo que quiere de nosotros el público. Es decir, esto, por lo menos, hay cinco, nada más y nada menos, que cinco sentencias del propio tribunal que defienden directamente la protección de los periodistas. Efectivamente, en contra de todo lo urdido, de todo lo articulado por el Partido Socialista y más concretamente por su presidente del gobierno, Sánchez Pérez Castejón.
Carlos Dávila, hasta la semana que viene. Fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Cosas que esta mañana sea importante conocer, Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues mira, a las 10 de la mañana, hora peninsular española, se reúne el gobierno de Israel para decidir si acepta el alto el fuego que debería entrar en vigor el domingo. Aunque se prevé que los ministros más nacionalistas del gobierno de Netanyahu rechacen la tregua, todo apunta a que darán por bueno lo acordado, que contempla en una primera fase la liberación de 33 rehenes israelíes que siguen en manos de Hamas a cambio de liberar a decenas de palestinos. Israel se compromete además a permitir la entrada de ayuda humanitaria.
We look forward to seeing regional and international efforts coming together in order to assist with relief and humanitarian aid.
El primer ministro de Qatar, país que ha ejercido de mediador, pide a la comunidad internacional que colabore y a las partes que frenen los ataques hasta que la tregua entre en vigor. Tendremos mañana para analizar ese alto el fuego en Gaza, en un día en el que aquí en España vamos a estar pendientes, por ejemplo, de Íñigo Errejón, el cofundador de Podemos, declara como investigado por una presunta agresión sexual a Elisa Mulia en 2021, hora y media después de él, la que declara es la actriz. Hoy, además, la patronal turística Exceltur hace balance del 2024, un año de récord para el turismo en España.
94 millones de visitantes internacionales. La previsión de gasto está en torno a los 126 mil millones de euros. Por tanto, España sigue batiendo récords.
Este buen dato, sobre todo en el gasto que destacaba el ministro Jordi Areu, se traduce en un aumento de la aportación del primer sector de la economía española al PIB y también del empleo. Más de 2,5 millones de personas en España trabajan en el sector turístico. En Subirats, en Barcelona, se investiga la muerte de un niño de 3 años al que le cayó una portería de fútbol encima en un polideportivo municipal.
Una tragedia terrible, terrible, porque una criatura de 3 años que haya muerto de la manera que ha muerto es terrible.
El pequeño estaba jugando con otros niños cuando se le vino encima esa portería que estaba apartada de la pista y asegurada con un candado. Según ha explicado el ayuntamiento, se han decretado 3 días de luto oficial. Fuera de España, en Cuba, el régimen de Díaz-Canel ha empezado a sacar de la cárcel a algunos de los más de 500 presos que prometió dejar en libertad después de su acuerdo con Estados Unidos. Y en Venezuela,
tomemos en serio las amenazas criminales del narcoparamilitar Álvaro Uribe e Iván Duque. Y preparemos, aceitemos los fusiles, porque esta tierra sagrada jamás aceptará la bota insolente de paramilitares extranjeros ni imperialistas.
Nicolás Maduro ha explicado sus planes para los próximos 6 años después de autoproclamarse presidente. Además de amenazas como la que acabamos de escuchar, ha anunciado una reforma constitucional y un proyecto para construir junto a China un nuevo satélite espacial. Y en el partidazo de COPE, goleadas de Atlético de Madrid y Barça para meterse en cuartos de la Copa. Bruno Casar.
Y contundentes las dos. La del Barça, que viene tras la goleada en la final de la Supercopa, 5-1 le endosaron los de Flick al Betis en un partido que de nuevo el Barça dominó y sentenció en la primera media hora de partido. El Atlético de Madrid se impuso 0-4 al Elche con rotaciones en el 11 de Simeone y con protagonismo absoluto para Sorloth, que anotó un doblete. Además, el Getafe venció por la mínima al Pontevedra y el Leganés sufrió para ganar 2-3 al Almería. Hoy ponemos fin a esos octavos de final de la Copa del Rey con 3 partidos desde las 7:30, tiempo de juego, Athletic Club Osasuna y Real Sociedad Rayo Vallecano. A las 9:30 ponen el broche Real Madrid y Celta. Recuerdo, el sorteo de cuartos de final será el lunes. Y en tenis abierto de Australia, hace un ratito, que ha perdido el único español en la jornada de hoy, Carreño Busta, doble 6-3, 6-7 y 6-4 ante el norteamericano Ben Shelton.
¿Y cómo viene hoy la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Con un asunto destacado, ese alto el fuego en Gaza llega, como recuerda El Mundo, en su portada 467 días después del inicio del conflicto, pero va a ser crucial, dicen, para la estabilidad en la zona. Leemos también en ABC que esta tregua supone que Trump se apunte su primer triunfo cuando ni siquiera ha llegado a la Casa Blanca. El País ofrece detalles de ese alto el fuego. Empieza el domingo y se aplicará en 3 fases. En la primera, Hamás va a tener que liberar gradualmente 33 rehenes, mientras que Israel inicia la retirada de tropas. Para el final quedará quién se queda gobernando en Gaza. Volviendo a los asuntos domésticos, cuenta La Razón que el gobierno negocia contrarreloj con Junts el asunto de la cuestión de confianza. Hoy, recordemos, la mesa del Congreso decide si la admite a trámite. Una de las opciones que ofrece Moncloa a Puigdemont es que la retire y la reformule para poder avalarla. Pero el partido independentista, vemos en El Mundo, no cede en su presión y advierte que no negociará más en Suiza si no se acepta. Sobre asuntos judiciales, hoy declaran en el Supremo 2 testigos clave en el caso de Álvaro García Ortiz: el fiscal encargado del caso de la pareja de Ayuso, Julián Salto, y la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, que ya declaró en junio en el Tribunal Superior de Justicia madrileño. El debate ha cedido a esa declaración, en la que Lastra aseguró que no quiso publicar la nota de prensa con los datos personales de González Amador, aunque el fiscal general insistió en que era imperativo. Por otro lado, vemos en The Objective que Pumpido aparta al magistrado conservador José María Macías del debate de la amnistía, como lo solicitó el fiscal general, y se asegura una mayoría progresista en el Constitucional para avalar esa ley. E interesante el asunto que vemos en varios diarios, Carlos. La médico madre y ministra Mónica García quiere prohibir que los médicos que trabajen en la sanidad pública lo hagan también en la privada.
Bueno, está perturbada, es lo que le faltaba ya a la sanidad española. Bueno, ¿y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Con una buena noticia para los más de 3 millones de funcionarios españoles, una buena noticia con matices. El gobierno va a aprobar próximamente una subida adicional del 0,5% de su sueldo, la famosa paguilla, con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 24, como consecuencia de la evolución de los precios durante el pasado año, que recordemos cerraron en el 2,8%. A eso hay que unir una subida pactada entre sindicatos y gobiernos del 2, es decir, un total de un 2,5% de subida de sueldo. El matiz o parte negativa es que, a pesar de esa actualización, los funcionarios van a volver a perder poder adquisitivo porque el repunte continuo de la inflación les está comiendo parte de su salario, en concreto el 8% en los últimos 4 años.
Herrera Incope.
Estar informado.
Alberto, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Vaya repaso ayer del Barça, no le dio ni una opción. Bueno, yo creo que el Betis ni compareció. Yeah. Bueno, ¿con qué o dónde ponemos hoy?
¿Quiere que pongamos el foco en eso?
Bueno, ¿en qué ponemos hoy el foco?
En la energía. Porque, bueno, ya sabes que tenemos un reto por delante enorme. Lo que pasa es que va a ser mucho mayor por la inteligencia artificial y por la cantidad de energía que va a requerir su evolución y su implantación. Claro, si ya vamos justitos para lo que tenemos, ¿de dónde la sacamos? No son pocos los que vuelven a apuntar a la energía nuclear. Yo sé que el debate no es nuevo, pero sí hay un giro. El torio como nuevo posible combustible. Encendemos el foco y te lo cuento. Te decía que la inteligencia artificial necesita mucha energía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Esto es como Internet, como Google. Toda esa información se almacena, se tiene que guardar y se procesa en centros de datos que funcionan con energía, claro. Entonces una consulta con ChatGPT requiere 10 veces más energía que una búsqueda en Google. Claro, necesitamos grandes cantidades de energía no solo para funcionar en esos centros de datos, sino para entrenar el propio futuro de la inteligencia artificial. Es decir, los nuevos modelos. Cada nuevo modelo va a multiplicar las necesidades energéticas. O sea, entrenar un modelo como el GPT-3 equivale al consumo energético de un municipio mediano durante un mes. Y el año que viene, solo la inteligencia artificial consumirá tanta energía como Japón. Claro, el desafío se vuelve mucho más grande. ¿De dónde sacamos toda esta energía? Vamos a volver a recordar que la energía nuclear es de las más limpias que existen. Es muy eficiente, genera muy pocas emisiones de CO2 y no produce contaminación en el aire. Pasa que todavía tenemos mucho miedo a un posible accidente. Pues de lo que te quería hablar es de un combustible más seguro, que pretende sustituir al uranio. Es el torio. Francisco Calviño es catedrático de energía, de la ingeniería nuclear en la Politécnica de Cataluña.
Es mucho más abundante que el uranio. En principio debería de generar menos residuos radiactivos de larga vida media. Puede ser más seguro y además tiene menos riesgos de proliferación, es decir, de que se utilice un reactor nuclear para construir armas nucleares.
Y es mucho más eficiente, aunque tiene una desventaja principal, que viene de su extracción, que todavía es muy cara. Falta infraestructura, claro, pero la India y China están invirtiendo millonadas en esto. ¿Por qué? Porque India tiene una de las mayores reservas de torio del planeta y está en vías de desarrollar pues planes nucleares. China planea poder tener en funcionamiento su primera planta en 2029 y pretenden con esto, con este nuevo material, llegar a la autosuficiencia energética. Y nosotros aquí, ya lo sabes, que se lo digan a los extremeños, cerrando centrales.
Sí, 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 bueno, es... debate de larga hondura, el de la energía nuclear. Bueno, me voy alegrando, un momento.
Adiós. Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una dorada nacional de más de 800 gramos por solo 14,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Bueno, y el ruido, ¿por dónde va hoy? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues estaba al caer y cayó. Israel y Hamás han alcanzado un principio de acuerdo en Gaza tras 15 meses de guerra. Hay un montón de escenas en redes de las celebraciones en Gaza, con un montón de niños palestinos en las calles y tiros, porque ya sabes que hay zonas donde se tiene un arma a mano y se celebra con el arma en la mano, lo que sea. Desde la otra parte del mundo, pues estas celebraciones se ven con extrañeza. No parece que haya nada que celebrar después de tanto muerto y tanta víctima. Pero, en fin, las cosas, ya digo, se ven de otra manera si estás sobre el terreno,
quiere una pensar. Biden se ha puesto la última medalla con este acuerdo de su presidencia, que ya veremos cómo se va materializando y cumpliendo este acuerdo, que esa es otra. Ya has desgranado tú cuáles eran las condiciones y llevan un tiempo. Pero es que Trump también se ha puesto la medalla. Dice que ha sido gracias a su enviado a la zona. Lo ha dicho en redes. Y claro, antes que Biden desapareciera, después de su declaración sobre el acuerdo en el despacho Oval, una periodista le preguntó. ¿Quién se lleva el mérito por esto, usted o Trump? Le preguntó a la periodista y Biden se vuelve y le responde, ¿es esto una broma? Está bien como final de una película, ¿eh? Pues así ha sido el final de la presidencia de Biden en público, al menos este se supone que es... que es su última comparecencia. Ayer hubo reunión de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que es como la ONU, pero de un solo continente. Se reunió el Consejo Permanente. Tienen en común la ONU y la OEA, que sirven para prácticamente lo mismo, es decir, para poco. Se reunió este Consejo Permanente y se trató, como siempre, de pasar de puntillas sobre Venezuela, hasta que apareció Washington Abdalá, que es el representante de Uruguay en la OEA y que es el azote de Maduro. Ayer elevó el tono el turco Abdalá.
No entiendo realmente el sentido de no oír a una relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No lo entiendo. Situaciones excepcionales. ¿No es una situación excepcional la que vive Venezuela? ¿Qué tiene que suceder entonces en un país del continente? Perdóneme. ¿Qué tiene que suceder?
Si estamos criticando el perder el tiempo, vamos al cuarto intermedio y busquemos una solución.
No, pero yo estoy tratando de ganar el tiempo. No me califique usted si yo lo pierdo. Yo hago lo que puedo con mi tiempo y usted hace lo que quiere con el suyo.
Vaya. Perder el tiempo, le dice el presidente, ¿eh? Del Consejo Permanente. El perder el tiempo hablando de Venezuela, esto es alucinante. Pero bueno, ya vemos que el turco Abdalá, sus intervenciones son así, son espectaculares porque eleva el tono bastante y sobre todo con el tema de Venezuela. Bueno, ayer estuvo en Cuatro Felipe González, que habló de todo también de Maduro.
Maduro acaba de hacer, aparte de todas las barbaridades inimaginables, porque este tipo siempre funciona con un efecto espejo. Llama terroristas a aquellos a los que aterroriza todo el tiempo. Este que es una cosa tremenda, dice, es un terrorista profesional que llama terrorista a los que se oponen a él. Este ha matado a muchos jóvenes, ha detenido otra vez a un montón de gente, etc. Y los acusa a los otros de que no quieren la paz, no quieren la paz de los cementerios, y tú sí.
Sí, medias tintas, habló Felipe González de Maduro y habló también de Sánchez. Dijo que a pesar de que al principio le apoyó en todo, ahora le resulta imposible darle su apoyo en algo, porque en todo ha cambiado de opinión Sánchez y ha cambiado también de postura. Y de la tele más ruido. Mira, Silvia Inchaurrondo, la presentadora estrella de los programas informativos de Radio Televisión Española, dijo ayer que el auto del juez que investiga al fiscal general del Estado no cumple los requisitos mínimos para publicarse por parte de Radio Televisión Española.
Esto es muy sencillo, ¿eh? Lo que hacemos todos los periodistas y lo que yo creo que todos los que publicamos, que estamos en la mesa, tenemos que responder para publicar una información. ¿Quién envía ese email desde la Fiscalía General del Estado? No lo pone en el auto. ¿A quién lo envía de la presidencia del gobierno? Tampoco lo pone. ¿Cuándo lo envía? Tampoco lo pone. ¿Cómo lo envía? Tampoco lo pone. Pues hombre, este auto desde luego tiene estándares bastante menos elevados para salir y ser publicado que los estándares que Radio Televisión Española y otros medios de comunicación que están en la mesa tienen para publicarlo.
Pues lo que dijo Bolaños, ¿no? Exactamente
lo mismo. Sí, exactamente lo que dijo Bolaños.
Exactamente, sí, vamos, igual.
Una correa de transmisión perfecta. Las evidencias, mal que le pese al bolañismo, las evidencias se centran en la actuación del fiscal general del Estado y en todas las comunicaciones que sostuvo con Moncloa, porque la coincidencia de la argumentación de unos y otros hace evidenciar que entre unos y otros hubo comunicación. Por algo tú destruyes el teléfono.
Eso es.
Por algo tú destruyes el teléfono. Y si el programa que analiza el teléfono del teléfono vacío del fiscal general del Estado consigue recuperar esos mensajes, que parece que se puede realizar, tecnológicamente parece que es posible, nos encontraremos ante evidencias que al bolañismo le van a dejar bastante desnudo. Bueno, más.
Más. Desokupa ha anunciado dos querellas contra Irene Montero por llamarles nazis y pedir su ilegalización. Irene Montero es colaboradora de Risto en Todo es Mentira. Montero retorció el argumento hasta llegar a lo que quería. Ana Rosa Quintana la acusa de dar voz a Desokupa porque tiene muchos pisos.
Te agradeceré que no conviertas esto en un lodazal, porque entonces no nos enteramos
de nada.
Risto,
no es un lodazal. Sí. Es que hay personas en España de las que no se puede hablar.
Sí,
hay
se puede hablar de todo el mundo. Aquí hemos hablado de Eduardo Inda, que trabaja en ese programa.
Cuando tienen negocios importantes, cuando están convirtiendo un derecho en un negocio, ¿por qué no se puede hablar de determinadas personas?
Bueno, fue interminable esta discusión. Risto le llegó a decir, oye, si vas a venir aquí a decir esto, pues no vuelvas. Pero Montero no dio un paso atrás. Quiero decir, no dijo, oye, pues si no me vas a decir, no vuelvo al programa. No, porque sabe que es un altavoz bueno para decir estas cosas que ella quiere decir. Kate Middleton es tendencia en redes, ya sabes que hay novedades con su enfermedad.
Que su cáncer está en remisión y que sigue recuperándose. Lo ha hecho tras visitar el hospital en el que fue tratada en Londres. Durante su visita, la princesa de Gales ha hablado con algunos pacientes y ha querido agradecer el trabajo de los sanitarios del centro.
Pues hay mucho ruido en Gran Bretaña, pues se duda de que haya sufrido cáncer, para empezar. Y más, en su visita al hospital dijo que tomar mucha agua y sol había sido decisivo en su recuperación y la acusan de dar falsas esperanzas y apostar por tratamientos que no funcionan. Bueno, en fin, que luego digamos, ¿no?, que aquí parece que estamos siempre con la monarquía con mucho lío. Lo de allí es de otro planeta. Y hay una historia medio resuelta que es una conmoción en redes, la de los gallos. A un clan de Valladolid le han robado unos gallos supuestamente de pelea.
Bueno,
el
eso,
clan,
eso es maravilloso. Eso contaba ayer Nacho Balcón, a ver, tú, yo,
eso es,
me mataba.
Es una maravilla, es una maravilla. El clan salió a redes a pedir que se los devolvieran de aquella manera.
Señores, anoche me han entrado y me han robado los gallos. No quiero saber quién es que me ha robado los gallos. Escuchad un momento. Si en 24 horas no me aparecen los gallos, voy a hacer otro vídeo. Escucha.
10 de los 27 gallos han sido localizados por la Guardia Civil. Ahora falta saber si son de pelea.
Bueno, ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
¿Sabías que la adicción es una enfermedad que puede tratarse? Ayudamos a personas y familias a recuperar sus vidas con programas personalizados y un equipo de especialistas comprometido con su bienestar. Clínica Recal. Porque superar la adicción es posible. Da el primer paso hacia la libertad en clinicarecal.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
En Sanville Outlet lo tenemos todo para ti. ¿Buscas precios increíbles? Los tenemos. Las mejores marcas también las tenemos. Y sí, el Outlet del Corte Inglés lo tenemos. Descubre descuentos únicos en moda, electrodomésticos y mucho más. Sanville Outlet, el lugar donde calidad y precios se encuentran. Salida 30 de la M40. Infórmate en sanvilleoutlet.es.
Explora con nosotros el futuro del sector industrial naval europeo organizado por la Red Regional de la Comisión Europea de Defensa. Conecta con pymes y startups disruptivas. Establece contacto B2B y descubre oportunidades de financiación. Quédate con esta fecha, 6 y 7 de marzo en Cartagena. Entra en institutofomentomurcia.es. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
El vino mejora con el tiempo. El sexo con The Test, la clínica para seguir disfrutando de tu vida sexual. Soluciona la disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de testosterona y mucho más. Clínicas The Test, tu clínica sexual. Llama ya al 900-730-024 o consulta nuestra web de test.es.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
¿No tienes tiempo de cocinar y quieres comer sano? Con Hess Gourmet tendrás comidas deliciosas y caseras listas para disfrutar en casa. Nuestros menús son elaborados con ingredientes frescos y recetas tradicionales para cuidar tu salud sin renunciar al sabor. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en hessgourmet.com.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar. Parque infantil, gran parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteltorreón.com.
Concierto solidario por la Dana, con el Cuarteto Casals en el Teatro Real. Por primera vez en este siglo, los instrumentos Stradivarius de Patrimonio Nacional saldrán del Palacio Real. La recaudación se destinará a los territorios afectados por la Dana. 20 de enero a las 19:30 horas. Presentan Patrimonio Nacional y Teatro Real. Entradas desde 20 euros en teatroreal.es. Fila cero disponible.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 90.